Ahí estamos con 38 minutos que pasaron ya de las 10 de la mañana. Y voy a hacer una alegoría, o mejor dicho, voy a usurpar una alegoría que no es propia, para presentar a nuestro invitado de hoy, porque el obispo dice el seminario es el corazón de la diócesis, ¿no? Uh-huh. Es una frase que él, digamos, grafica perfectamente por dónde pasa, digamos, la parte neurálgica de nuestra diócesis. Entonces, utilizando y parafraseando a nuestro obispo, yo voy a hablar con el favaloro de la diócesis.
¡Oh, qué buena alegoría! ¿No? Adhiero.
Con el rector del seminario. Sí. El seminario es el corazón de la diócesis y vamos a hablar con el favaloro de la diócesis. ¿Cómo está, padre Jara?
Muy bien, una alegría estar compartiendo en esta mañana. Siempre es un placer venir a Radio Tupamaré.
Claro que sí. Y siempre es un placer tenerlo. Y aparte, en distintos momentos, el padre Sebastián ha venido para iluminar distintas cuestiones, a veces pastorales, a veces catequéticas, otras veces animando al seminario. Así que también es un placer cada vez que nos visita y que podemos contar con su presencia. Año de balance, padre. Llega diciembre y empezamos a hacer esos balances. Cumplí lo que prometí que dije que iba a hacer en diciembre del año pasado respecto al 24, me salió, no me salió, los proyectos que tenía, cómo fueron, cómo no fueron.
Es muy interesante esta dinámica del tiempo y también el aporte que nos hace la liturgia respecto del tiempo, porque para nosotros, y el tiempo del Adviento que inicia un nuevo año litúrgico nos da la clave de alguna manera. No somos erráticos en el tiempo, sino que Cristo es el dueño del tiempo y de la eternidad. A Él le pertenecen. Y entonces, desde la creación hasta el final de los tiempos, transcurre una historia que no va a la deriva. No estamos lanzados hacia la nada, sino que tenemos una meta, la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo va a ser, y el encuentro definitivo en el abrazo misericordioso del Padre, ¿no? Una bellísima imagen que tenemos los cristianos. Y entonces nuestra historia, nuestro devenir tiene un sentido bien preciso, se transforma en historia de la salvación. Y ahí, en ese movimiento de la historia, se circunscribe la propia historia de cada uno, uh-huh, también de la Iglesia y por supuesto del seminario. Así que tener esa mirada más amplia nos corre quizá de los vicios que tenemos de evaluarlo todo así coyunturalmente. Miramos la perspectiva grande de la misericordia de Dios. Eso me parece que es muy lindo de nuestra conciencia cristiana del tiempo. Y bueno, en las evaluaciones, San Juan de la Cruz decía: en el atardecer de nuestra vida seremos juzgados en el amor. Creo que esa tiene que ser la clave de interpretación también del tiempo y de nuestra acción, el amor. Porque si no, corremos carreras contra el tiempo, sí, y nos termina venciendo siempre, ¿no?
Parece que hagamos lo que hagamos, siempre falta más tiempo, siempre falta más tiempo.
Siempre falta, siempre falta. Pero verlo como oportunidades, como tiempo de gracia para acercarnos cada vez más a Cristo que viene. Así que bueno, desde toda esta introducción para decir que siempre es una alegría mirar la historia, de la propia historia, la historia de la evangelización y la historia del seminario. Esta alegría pascual, es pascual si quieren, por eso implica también cruces, momentos duros, pero mirados desde la óptica de la misericordia de Dios y del sentido último de la historia, siempre el balance tiene que ser positivo, ¿no? Un año muy lleno de algunos acontecimientos ordinarios y otros extraordinarios. Venía pensando en lo que fue este año y tuvimos algunos acontecimientos especiales como los 30 años del episcopado de Monseñor Martínez, sí, que lo celebramos en el seminario. Bueno, una suerte de año jubilar también que vivimos desde el año pasado y lo completamos hasta la fiesta patronal de este año, por lo que fueron los 60 años del seminario, desde que se fundó por Monseñor Kemmerer como seminario menor, con sus altas y bajas, algunos años de cierre, pero bueno, son 60 años, 20 años de seminario mayor que estuvimos celebrando, esos números redondos que son significativos también para la memoria agradecida que tenemos del seminario. Y bueno, siempre el recambio de algunos muchachos que van dejando la formación, otros que se van sumando, y viendo en todo esto la providencia que nos acompaña. También a través de la cercanía y el apoyo de la gente que se manifiesta en los bonitos que van colaborando con esta acción de padrinazgo que tenemos en las distintas parroquias, colectas de elementos de higiene personal, de limpieza, que organizan las distintas zonas pastorales, instancias de oración, adoración al Santísimo que organizan las parroquias los jueves para pedir por las vocaciones, algunas visitas que hemos hecho a comunidades también para agradecer y para pedir, ¿no? Bueno, balance positivo.
Pensaba esto, padre, es cierto, sigo con la analogía porque me da por un montón. A ver, pedimos como pueblo de Dios más vocaciones, pero y yo te puedo decir, muchachos, ustedes me piden vocaciones, yo les doy vocaciones, pero por lo menos denle una aspirina, atiéndanme al seminario. Y ahí es donde, por ahí quiero hacer un poco hincapié en esto de tomar conciencia de contribuir realmente al sostenimiento del corazón de la diócesis. Es una responsabilidad, digamos, lo autobalanceo yo como laico. Es obligación, por decirlo de alguna manera muy marcada, de contribuir al sostenimiento de las vocaciones por las cuales reza el pueblo de Dios. Porque si no decimos, bueno, ok, tenemos las vocaciones, ¿y ahora cómo las sostenemos? ¿Cómo lo acompañamos? Ah, no sé. No, acompañar.
O peor,
Dios
o
me va a decir, yo te mando las vocaciones, dice, pero colaborame con algo.
El cura no está nunca, necesitamos más sacerdotes. Pensemos en el seminario, ¿no?
Claro,
pensemos,
¿de dónde
recemos sacamos? Por las vocaciones, apoyemos las vocaciones.
O sea, si fuera un partido de fútbol, diría, bueno, el semillero del club, ¿dónde está?
Sí, no te llueven los jugadores hechos.
Exacto, hay que formarlos.
Hay que formarlos.
Hay que sacar de la cantera. Y en esa cantera, padre, ¿cuántos jugadores tenemos hoy?
Tenemos 26, bueno, dos, como saben, de nuestros seminaristas, el pasado 6 de diciembre, fueron ordenados sacerdotes. Uh-huh. Y bueno, y después tenemos 26 más. Y unos cuantos que vienen en camino, ya que hemos tenido un encuentro de aspirantes, posibles candidatos para el ingreso del año que viene. Es una gracia de Dios que, debo decir, lo comentábamos con el obispo el otro día, no todas las diócesis tienen. Un fenómeno que hace varios años viene azotando la realidad vocacional de la Argentina es la constante disminución de la cantidad de seminaristas, sobre todo en las diócesis de las grandes ciudades, en Buenos Aires, Córdoba. Nosotros, desde que se abrió el seminario mayor, hemos tenido una constante más o menos estable aquí en Misiones, digo, porque están las tres diócesis de la provincia de Misiones estudiando nuestro seminario. Es una gracia de Dios. Y revela también esto que decíamos, la conciencia que va teniendo la gente de rezar por vocaciones y de apoyar a través de las distintas campañas el seminario, ¿no? Así que nosotros muy contentos con eso. Y bueno, siempre es el desafío de seguir concientizando, visitando, pidiendo oración y sostenimiento, ¿no? Material, digo.
Y comparado, pensaba, ¿no? Nos pasa mucho con los docentes, es también otro ámbito donde uno se mueve, ¿no? Y pensaba, los docentes que ya tienen 60 años de egresado comparado con los docentes que recién inician. Y se vio mucho en la pandemia, porque el docente que recién iniciaba decía, no te preocupes, yo armo mi clase por WhatsApp, por TikTok, armo así, armo así. Y al docente viejo que le sobraba gimnasia en el cara a cara le faltaba esa parte, ¿no? Y sí, bueno, pero ayúdame, yo no tengo ni idea cómo sacar un celular, no tengo ni idea de una computadora, no tengo ni idea cómo hacer un PowerPoint. Claro, docente que no, cuando arrancó tenía la Remington como máxima herramienta. Llevado al plano del seminario, los nuevos pibes que entran, que ya vienen con tecnología 2.0, seminaristas 2.0. ¿Cómo es el proceso de formación? ¿En qué cambia? ¿Cambia algo? ¿No cambia nada? ¿Cuál es la visión que tienen ellos? ¿Encontrar vocaciones en un ámbito tan digitalizado?
Hay algunas cosas que no cambian, que tienen que ver con formar el corazón de buen pastor, y eso es mirar a Cristo, mirar el Evangelio que nunca pasa de moda y tratar de configurar el corazón a eso. Por supuesto que la contracara es los tiempos, la cultura, que eso sí cambia enormemente. E implica desafíos para acompañar esas realidades juveniles. Un detalle, cuando yo era seminarista, había una especie de reglamento que no pasaron tantos años.
Hay que aclarar eso.
Aclaremos la
por las dudas. Y en el reglamento decía, por ejemplo, los horarios para el uso del teléfono. Entonces había que solicitar al formador en determinado horario para hacer uso del teléfono, para poder llamar a la familia. Obviamente eso ahora no tiene sentido si los muchachos tienen todo su celular, WhatsApp y lo que sea, ¿no? Posibilidades de comunicación increíbles. No sé, había una televisión, entonces había pautado algún horario en la semana donde se podía ver noticias en la televisión. Ahora tienen el alcance de la mano con el internet.
Miro Netflix acá.
Claro, entonces los desafíos son otros porque es cómo acompañar estas nuevas realidades. El fondo de la cuestión es siempre el mismo, mirar a Jesús, pero la cultura de los jóvenes es distinta. Las problemáticas y los desafíos también son nuevos, ¿no? Toda esta mediación tecnológica, informática, insistir, el Papa Francisco en las últimas cartas que envió para las jornadas de las comunicaciones viene hablando sobre el tema de la inteligencia artificial. Y entender que son medios, ¿no? Y que necesitamos sostener la cultura de lo sapiencial, de la sabiduría más profunda, que no se queda en la superficialidad de las cosas, y hay que educar en una cosa y en la otra, ¿no? Al buen uso de las herramientas de comunicación y tecnología sin perder esta dimensión sapiencial del hombre, porque el cura es pastor que tiene a su cargo la cura de almas, y bueno, el corazón humano es profundísimo, tiene su complejidad y hay que educarse para eso, ¿no?
Pensaba, ¿no?, hablando de toda esta cuestión tecnológica, que me parece uno de los mayores desafíos es la escucha atenta hoy día.
Ese es uno de los temas que salió en el sínodo, y bueno, dentro del documento final del sínodo también se dedica alguna parte a plantear la formación en los seminarios. Por supuesto que el ministerio sacerdotal es por excelencia el ministerio de la escucha, de la palabra ciertamente, pero también de la escucha. Yo estoy en parroquia los fines de semana, y acá mismo en los ambientes donde trabajo entre semana, uno percibe la necesidad que tiene nuestra gente de ser escuchada. Eso, capaz que uno no puede hacer grandes cosas, pero escuchar de verdad, porque una cosa es oír, la cuestión física, pero la escucha tiene que ver con un movimiento que pasa por el corazón, lo que el otro me dice, ¿no? Y ahí creo que está el gran desafío. Sí, pero es un desafío hermoso, porque cuando uno se va haciendo esos procesos y va descubriendo también en los muchachos que van entendiendo esta dinámica espiritual, es hermoso. El otro día tuvimos las ordenaciones y al final de la misa, en los agradecimientos, yo les contaba una anécdota que me pasó hace algunos años. Una persona, un hombre mayor, me decía: padre, ¿qué opina usted de este mundo que se está yendo al etcétera, ¿no? Con un pesimismo que es muy común, muy corriente en nuestra época. Sí. Tantas malas noticias que nos van sumiendo en una especie de pesimismo. Y yo le decía: tengo la gracia, la fortuna de cada día que me levanto, encuentro un puñado nutrido de muchachos que están ahí a las 6:30 para rezar, para pedir a Dios por sus propias vidas, por la vida de los demás, que tienen deseos de entregar su vida por los otros. Digo, si esto no me mueve en la esperanza, es hermosísimo ver que hay jóvenes que quieren entregar su vida para hacer el bien y para ayudar a los hermanos. El seminario es un semillero de esperanza.
Sí. Además tienen su entusiasmo propio, que eso se contagia también.
Sí. Uno los ve con los dramas también humanos del corazón, complejo, como decíamos antes, pero un entusiasmo propio de la juventud que te contagia, te mantiene siempre vital.
Independiente de que si vienen de una ciudad, de un pueblo, de la chacra, porque me imagino que entre 27 y 30 hay realidades de todo tipo.
Hay de todos los acentos, el portuñol, el guaraní, algunos rasgos de lenguas eslavas que vienen de la familia. Es la realidad de nuestra provincia que se refleja también en el seminario. La ciudad, el campo, tenemos un montón y enriquece.
Eso un poco lo decíamos en otro contexto, habíamos hablado con Monseñor hablando de la UCAMI, por ejemplo, y decíamos qué tan importante es, por ejemplo, tener una facultad de medicina, por decirlo así, que produzca, fabrique médicos, vamos a decir, uh-huh, en términos sencillos que se entienda, pero que egresen chicos que son de este lugar, con nuestra idiosincrasia, con nuestro ser, con lo que hace que seamos misioneros, con esta comprensión de nuestra cultura. Y lo mismo pensaba en el seminario, qué importante es esto de tener un seminario en nuestra provincia, que nuestros seminaristas son vocaciones de acá, que comprenden, o sea, que se van formando comprendiendo perfectamente cuál es la idiosincrasia y el ser del misionero.
Eso ayuda muchísimo. Por supuesto que está la vocación misionera, nosotros tenemos muchos sacerdotes misioneros que nos dan una mano grande en la evangelización, que vienen de otros países y le aportan la riqueza de sus experiencias y recorridos, ¿no? Pero el hecho de tener sacerdotes, como decías, que entienden la idiosincrasia, la cultura, los dramas también más profundos de nuestra sociedad, es evidentemente un valor agregado, digamos, para el ministerio. Sí.
¿Y de qué edades tienen los chicos ahí? El más chico y el más grande.
El más chico tiene 18, así que chiquito. Sí. Tenemos dos que están terminando el secundario.
Los Benjamines.
Mañana es la recepción del Santa Catalina, del turno tarde, así que estamos ahí con los preparativos para la recepción. Y después tenemos algún muchacho que tiene 42 años, ¿no? Así que es un campo grande, digamos.
¿Cómo convivir con las puntas, no? De decir, claro. De 18 a 42.
Es un desafío. Lo que estamos viendo, sí, como tendencia, hay siempre particularidades, pero hemos visto en general en los últimos años que antes de entrar al seminario hacen otras experiencias formativas, estudian algunos años en la universidad o trabajan, uh-huh, y están entrando como más grandes, claro. 20 y largo. Tenemos algunos, como estos chicos que han entrado a terminar el secundario, que son los menos, un poco revela también lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Esta adolescencia prolongada, las dificultades que encuentran los jóvenes para descubrir su camino vocacional ya. Entonces van como haciendo algunas experiencias.
Se toman más tiempo.
Es parte de nuestra época, digo, uh-huh, no hago juicio de valor, claro, sobre eso. Empiezan una carrera, la dejan, van, uh-huh, a otra. Y lo mismo pasa con el seminario, ¿no? Van haciendo como algunas experiencias educativas o laborales y ahí recién se animan a entrar al seminario. El padre Domingo me decía otra vez, antes, claro, porque ellos entraban a los 12 años al seminario. Son unos niños para mí. Hoy pensar en, sí, eso es una locura, digamos. Son tiempos muy, muy distintos.
Nosotros vivíamos, o sea, empezamos hace un tiempito a arrancar el programa con esto, contando siempre la historia de algún santo del día. Un poco en broma por el tema de los nombres, porque son hilarantes algunos, literalmente. Pero muchas de esas historias que los contamos cuando arrancamos, era esto. Por ejemplo, dice, y el papá le mandó al monasterio tal cuando tenía 10 años.
Bueno, parece, sí, un escándalo.
¿Cómo 10 años? Pero
era en su contexto histórico.
Pilas de casos de eso. Uh-huh. No, dice, y Santa Fulana, dice, ingresó al seminario porque los padres, la familia, le mandaron al monasterio, al convento, a la edad de 8. ¿8? Pues,
claro. Bueno, y el caso de hoy que contabas, del papá, bueno, que después ingresa al seminario y se convierte en...
Bueno, el caso, hoy estamos hablando de San Espiridión. Nombre de bebida. Sí. O remedio, depende. El hombre se casó, tuvo hijos, enviudó y después ingresó. O sea, yo le decía a Betty, no dejó ningún sacramento afuera.
Tal cual.
Completito. Tal cual,
completo.
¿No? Y cómo el llamado de Dios obra en distintos momentos. Sí, y sí. Le habrá llamado para el matrimonio y también le habrá llamado para el servicio.
Sí. Sí, sí, eso es importante y siempre se lo recalco yo a los chicos, ¿no? Es que, porque algunos por ahí más grandes vienen y dicen, bueno, no lo sé, yo, mira, este, son los misterios de Dios y su llamado, no hay una regla que dice, bueno, a tal edad tenés que entrar, Dios te llama, no, no, Dios llama cuando quiere, a quien quiere, porque no es que llama a los más inteligentes o a los más buenitos o a los más ordenados.
Claro, tenés que ser sumamente piadoso y ahí te va a llamar. No, te puede llamar en el contexto más insólito de lo que pase.
Cuento, por ejemplo, lo mando al frente, pero hace un par de meses...
No nos escucha nadie.
Hace un par de meses ingresó un muchacho, policía, y su vocación era acompañando un poco en su trabajo de policía, de repente los presos que venían al calabozo... Empezó a ejercitar la escucha, a leer la Biblia, a hacer alguna tareita de evangelización en el medio. Y él descubría, bueno, la necesidad, el planteo interno era qué hace que terminen delinquiendo, que lleguen a estas situaciones, ¿no? Y qué se podría haber hecho.
Bueno, todo ese planteo interior, pensando misericordiosamente.
Todo ese planteo interior que dice, bueno, yo tengo que hacer algo por esto, ¡pam! Una cosa abrupta, porque uno que ya es profesional, que ya está, tiene un trabajo estable, de repente entra al seminario, ¿no?
Cuando uno cree que tiene la vida encaminada,
no,
el camino está en otro lado.
Se mueve todo y ahí va, ¿no? Okay. Y por supuesto que implica miedos, implica dificultades. No es fácil tomar decisiones así. Pero bueno, ahí nos ayuda la gracia, el Espíritu Santo que va obrando. Y como esas tenemos un montón de historias en el seminario. Sí, sí.
¿Continúa la vocación?
Estamos, sí, bueno, yo le decía, porque la policía tiene el lema, la policía de misiones tiene el lema permanente vocación de servicio.
Exacto.
Bueno, seguimos con el mismo lema. De alguna
claro, no cambió el lema.
No cambió.
Cambió la tarea, pero el lema función, va a seguir con claro. La vocación de servicio. Uh-huh. No te preocupes, nosotros también tenemos permanente vocación de servicio.
Sí.
Padre, la misa última con la cual van a cerrar las actividades del seminario.
El próximo lunes 16 de diciembre a las 20 horas en el patio del seminario. Así que el lunes a las 20 van a estar los tres obispos de Misiones, Monseñor Juan Rubén Martínez de Posadas, Monseñor Damián Vitar de Oberá y Monseñor Nicolás Baisi de Puerto Iguazú, y los sacerdotes que nos acompañan siempre. Así que es una linda ocasión para darle gracias a Dios por el don de la vocación y seguirle pidiendo para que haya más vocaciones sacerdotales para nuestra iglesia. Después de la misa vamos a tener ahí en la cancha del seminario un compartir a la canasta para pasar un lindo momento fraterno. Así que lunes 16 de diciembre, 20 horas en el patio del seminario.
Y también vamos a empezar a rezar por las vocaciones que sostengan al seminario.
Eso.
Esa también sería
una buena vocación.
Entonces vamos a rezar por las vocaciones y por el aumento de vocaciones que nos lleven a sostener entre todos el seminario. Gracias, Padre, por la visita.
Gracias a ustedes.
Hacemos una pequeñita pausa. Nos acompañaba el Padre Sebastián Escalante, rector de nuestro seminario Santo Cura de Arce.